Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy, además, vamos a trasladarles las vivencias, los testimonios y los resultados de una asociación pionera en el campo del alcoholismo y en diferentes adicciones a otro tipo de tóxicos. Hablamos nada más y nada menos que de la asociación ARO, doctor Cristóbal Gangoso Aragón. Hoy se encuentra con nosotros miembros de su junta directiva. Por un lado tenemos a Manuel Díaz. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Tesorero de la asociación. Y a Cinta Castro. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Ella es vocal de la asociación y aparte también participa en el grupo de apoyo de Zalamea. Bueno, pues como decimos, seguimos hablando de una enfermedad. No nos olvidemos que hay que entender que es una enfermedad, que no es un paso nada fácil, pero el camino, ese camino para salir de ese pozo, para recuperar nuestra vida, bueno, pues hay que darlo, ¿verdad? Y siempre uno es consciente de que lo hace por el bien, como decimos, Cinta, no solamente del que es adicto, sino por el bien de su familia, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Al final todo se mete en el mismo...
Esto siempre lo decimos, que es como la piedrecita que tiramos en un charco. Y va haciendo onda y va cogiendo la piedrecita. Es la persona, digamos, enferma, pero siempre salpica a todos los demás. Todo alrededor que tiene. Familia, amigos, lo que es la sociedad que te rodea. Siempre sale perjudicada y la familia, pues sobre todo.
Por eso nosotros queremos conocer mejor. Y Manuel, tú que eres más veterano, tienes más experiencia. Hablamos de una asociación pionera porque hablamos de 1972. Ya tiene también esa experiencia que la avala. ¿Qué les ofrece ARO para continuar en ese camino?
Bueno, pues creo que ARO le ofrece a toda persona que por primera vez va allí a informarse, a pedir ayuda, un cambio de vida. Le ofrece la libertad de su persona. Uh-huh. Esa libertad que durante el tiempo que ha estado con la adicción ha perdido, es la, al fin de cuentas, eso es lo que le ofrece ARO y lo que muchísima gente consigue.
Yo creo que esos grupos de apoyo no son también la clave. El verse rodeado de personas que están pasando o han pasado por una situación similar, el sentirse entre amigos, ¿no?, en familia, eso hace también tener más seguridad en que se puede conseguir.
Sí, nosotros, que es la manera en que trabajamos. Nosotros allí no es a puerta cerrada de decir que tú entras y no sales hasta tal día, no. Tenemos 2 horas de terapia a la semana y es como trabajamos, con grupos de trabajo cerrados normalmente. En preinicio es en el que entra la gente, en el que tengamos abierto ese mes, es en el que la gente suele rotar más porque van entrando. Pero los demás grupos son grupos más cerrados.
Ya están cerrados, sí, de miembros, te refieres.
Sí, tiene que ser, exactamente, tiene que ser que haya un pase de grupo, tiene que ser. Pero entonces, siempre te conoces con las personas que están en tu grupo y te es más fácil abrirte. Y es más fácil de contar las experiencias que tú estás teniendo, o los problemas que tú tengas, o dónde te ha llevado esa adicción. En fin, y la verdad que no funciona muy bien. De hecho, ya te digo, es la manera que trabajamos, sí. Y es la clave, porque te refleja en las demás personas que están en tu grupo, que estás pasando, si no por lo mismo, muy similar. Y entonces nos ayudamos unos a otros. Y la verdad que es súper bien.
De hecho, todos los años presentáis una memoria, ¿verdad, Manuel? Uh-huh. Recogiendo pues esos datos que avalan esa trayectoria.
Sí. Este año pasado, en el 2017, se ha cerrado pues con una atención a los usuarios de 1.250 personas. No es un número tampoco que es para echarse a pensar de que esta asociación hace un servicio a la sociedad que ninguna otra hace. Hay prácticamente tenemos unos 700 usuarios como socios y aproximadamente otros 500 que no son usuarios, pero, o sea, que no son socios, perdón, pero sí son usuarios, tampoco se lo obliga. Hoy en día, con la nueva apertura o con la nueva adquisición de la sede que hemos comprado y eso, pues sí, la verdad es que todo el mundo debería de hacerse socio, ¿no?
Aportar, ¿no?
Aportar,
en la medida,
claro,
de sus
tampoco
posibilidades.
Es mucho, la cuota es muy grande y eso, vamos, aportar, por lo menos para el servicio que le damos, ¿no?
De hecho, ha habido hace poco, ¿no?, una asamblea extraordinaria.
Efectivamente, sí. Hace poco, eso en a finales de marzo, primeros de abril, creo que fue, a primeros de abril, sí. Se hizo una asamblea en la cual se acordó eso. Ya anteriormente, en la anterior del año pasado, se acordó de comprar los locales. Se compraron los locales y ahora en abril, pues, con las cuotas de los socios, pues nos vemos y nos deseamos, digamos, vamos casi a ras con ras. Ya no podemos cumplir con todo lo que estas 1.200
personas
necesitan.
Es que tenéis mucho, ¿verdad?
1.200 personas necesitan.
Sí, sí.
Hay ya
un
organigrama de oficina y de gastos fijos, como es la luz, el agua. Tenemos el agua en botellas para todos los usuarios. Tenemos las dos sedes aquí en Huelva. Una es donde está la administración y el salón social y el equipo de guardia donde se reciben a las personas, y después otra frente en el 16, Zaspera 16, donde se dan los grupos de autoayuda semana, o sea, todas las semanas, de lunes a viernes.
Claro, va quedando chico.
Entonces todos los gastos, eso, con la cuota que aportamos los socios, pues nos quedamos ya un poco corto, y ha habido que en la asamblea proponer una subida, y la han aceptado los socios, bueno, por lo menos las personas que han ido allí, que deberían de participar más. La asociación es ARO, digamos, es de todos los socios, no es ni de los que estamos allí ni nada de eso, es de todos los socios. Más participación le pediría yo.
Además, la participación viene siendo uno de esos valores, ¿verdad?, a gala, sí, que tiene la asociación. Importantísimo la participación, no solamente de los usuarios, usuarias, de las personas que están en rehabilitación, sino sus familiares, sí, que también colaboran estrechamente.
Nosotros, en todos los grupos de terapia, tenemos la tabla con los valores. Además, que hacen muchas referencias, porque la primera que nos encontramos es abstinencia. Pero es que el último valor que pone es no tener prisa, y es que le damos tanto la importancia a la primera como a la de en medio como al último. Porque la verdad es que tenemos una serie de valores que la gente va adquiriendo. Si los tenía un poco perdidos, lo va adquiriendo.
Claro que sí, importantísimo. Además, yo creo que el leerlos, ¿no?, sí, constantemente, para irlos asimilando, porque si decimos que la abstinencia es, claro, es...
Es el primero que tenemos puesto.
Es el primer paso, ¿no?, el tener la decisión.
Exactamente. Sobre todo los grupos de preinicio es lo que más trabajo cuesta, y es el primero que tenemos puesto. Pero vamos, que a partir de ese van muchos más.
Y durante esa recuperación, bueno, pues los desafíos son constantes, ¿no? Porque sí, digamos que son diarios.
Sí.
Eso es algo que también, mediante esos grupos, uno está trabajando.
Sí, sí. La verdad sí que, ya te digo, en los primeros grupos es más que nada abstinencia, de aprender a convivir, dejando tu modo de vida que has tenido hasta ahora, porque darte cuenta que al ser una enfermedad tú dependerías de un tóxico, y eso lo tienes que ir dejando. Entonces es lo que más trabajo cuesta. Pero es que después, ya te digo, que hay muchos valores y se trabajan muchas cosas. Se trabaja también cómo enfrentarte a los problemas que te van viniendo, a muchas cosas. Que no se te... Tú a lo mejor tienes un punto de vista y pues ese problema puede tener 20.000 puntos de vista más, y tú te das cuenta y dices... Oh, no estoy como los caballos que me pone,
sí, sí,
la orejera esta para nada más que ve un camino, no, sino que intentamos abrir, que como que hay más camino.
Por eso es tan importante el monitor. El monitor, y más una persona que ya realmente sabe por dónde está pasando el usuario o la usuaria, ese problema, cómo enfrentarlo. Y cada, bueno, como decimos, una asociación que va abriendo puertas a otros retos, a otros proyectos. Y tenéis ahora entre manos esa formación de monitores. Una formación que se hace necesaria, ¿no?, hoy en
sí,
día.
Sí, por supuesto. La, La formación de monitores se ha retomado otra vez hace unos 3 años, ¿no, Cinta? Creo.
Más o menos.
Sí, unos 3 años aproximadamente. Yo que estoy allí en la oficina y continuamente estoy moviendo papeles y eso, allí hay distintos del año 2000 y del año 2001 y del año 2002 en esa formación de monitores. Hay que tener en cuenta que tenemos 95 monitores nosotros en Aro. Aparte...
porque hablamos...
hablamos capital, de Huelva y provincia. Y provincia, que tenemos sedes en Zalamea, donde está ya de monitora, tenemos sedes en Bonares, tenemos sedes en Cortegana, tenemos sedes en Punta Umbría,
en Valverde,
y también hay una sede que, digamos que es como si fuera un hijo de Aro, que es Arati, en Isla Cristina, que pertenecía a nosotros, pero se tuvo que fundar allí, en fin, por una serie de cuestiones y otras cosas, pero vamos,
trámites,
que exactamente. Y luego pues vienen muchísimos monitores, viene Daunujer, viene Adceger, viene de Afeger, en fin, muchísimos monitores de la provincia de Sevilla vienen a los cursos de monitores nuestros.
Sí, importante dar también esa cobertura cercana, ¿verdad? Sí. Porque al final tenemos una provincia amplia y siempre hay un punto de referencia. Y hablamos de que en los mismos pueblos, en esos municipios, se da, no en todos los grupos, ¿verdad? Solamente se da ya los grupos intermedio y final.
Bueno, nosotros, por ejemplo, en Zalamea tenemos preinicio e inicio. Ya después, cuando pasan a intermedio, pasan a Huelva.
Eso.
Pero Cortegana sí tiene los 4 grupos. Tiene preinicio, inicio juntos, intermedio y final.
Final lo hacen en Huelva.
Y
por el número de usuarios, claro, ¿no? Sí. Que se puede conformar entonces los grupos
Puntanvía,
de otra manera.
Sí tiene todos los grupos. Uh-huh. Y Bonare y Valverde, no, Bonare y Valverde vienen a Huelva
vienen
también.
Vienen a Huelva.
Tienen
también
los primeros grupos allí y después...
Uh-huh. Decías que una vez a la semana es cuando se tiene...
Una vez a la semana, 2 horas.
Esa cita con cada uno de los grupos. Y cuando ya se está en el último peldaño, en ese grupo final...
Es cada 15 días.
Uh-huh. Ya se le da más autonomía,
sí,
¿no?
Uh-huh. Además que están también las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad, es como más un destete, yo le digo un destete.
Claro que sí.
Sí, así, así.
Y por eso también otra de esas premisas a tener en cuenta es que no hay que tener prisa. Como bien dices, al final Cinta, bueno, cada uno va a su ritmo.
Sí.
Necesita, bueno, pues ese digamos, tiempo
sí,
personalizado, nosotros, ¿no? A las necesidades de cada uno.
Nosotros, ya te digo... Además de los demás valores, le damos mucho a no tener prisa porque a lo primero quieren conseguir las cosas desde ya. Esto de melón tajas mano es lo que... Y nosotros siempre decimos, no hay que tener prisa. Hay que ir consiguiendo las cosas poquito a poco y sabiendo lo que se está haciendo y dando los pasos.
Claro, no solamente dejar esa adicción.
Hay muchas cosas más.
Muchas veces habláis también incluso de reconstruir la personalidad.
Sí, darte cuenta que al depender del tóxico... Tú dejas muchas cosas atrás. Tu vida.
Tienes que modificar, claro.
Entonces tienes que modificar muchas cosas. Si tú antes salías por la noche, tú ahora tienes que salir más de mañana, hacer otras cosas, ir a los sitios donde no ibas, intentar de no pisar los bares, sobre todo lo primero. Entonces tienes que cambiar muchas cosas. Y te lo tienes que tomar con calma, no lo puedes conseguir de un día para otro.
La verdad que siempre nos planteamos si uno se hace adicto o ya es adicto, ¿no? ¿Se puede evitar ser adicto en esta ocasión al alcohol, por ejemplo? ¿Lo podemos evitar?
Pues no lo sé. Yo no sabría qué decirle ahora mismo con la cantidad de años que yo me he llevado bebiendo. Pues no podré decirle si lo pudiese haber evitado, a lo mejor con otra...
a lo mejor son conductas, ¿no?
Con otra conducta, otro tipo. No hablamos de educación, sino con otra conducta, con otra forma de vivir la vida, con otra alternativa. Y ante la alternativa que hay, yo creo que hasta hace muy poquitos años, todo aquel que iba a trabajar no desayunaba en el bar, lo único que se tomaba era el café y una copita o dos para ir a trabajar. Eso ha sido siempre. siempre. Yo no he visto personas, ahora es cuando se está viendo personas que desayunan y desayunan bien. Y las copas las eliminan. Pero antes era una forma de vida eso.
De relacionarse, ¿no?
De relacionarse. Iba al trabajo, te tomabas un café, te tenías que tomar una copa o dos para ir a trabajar. Cosa pero, que yo ahora mismo no lo entiendo, ¿no? Pero esa era la forma de vida que había, por lo menos.
O en la comida, ¿no?
Poner de los años 70 en adelante.
Casera y vino tinto en la mesa, sí. Y hasta a los niños se le daba más casera, pero ellos también ya se habituaban, ¿no?
Sí, yo creo que es que ahora se ve de otra manera.
Beber comiendo.
Ahora es que también hay más información que antes no la había. Entonces, tú eres libre de elegir. La persona es libre de elegir de decir no o decir sí. Entonces, yo creo que ahora se está enfocando mucho a las personalidades de la gente, a la autoestima, incluso en los colegios que llaman incluso para los programas preventivos y demás. Hay más información. Entonces, yo creo que ahora sí te puede atrapar. Lógicamente, es una enfermedad que te puede atrapar. Pero yo creo que ahora hay más información. La gente,
o sea,
sobre todo los jóvenes,
más, ¿no? Desde la prevención,
pueden tener
claro.
Un poco de más conciencia. De decir, ¿dónde me estoy entrando yo? Voy a ver si ya voy teniendo problemas. Yo creo que ya se lo van pensando más. Me da la sensación.
Sí, es verdad que uno
hay
pensaba
mucho juventud ahora
de otra manera.
Hay mucho deporte. Se está enfocando,
una vida más sana, sí. Una dieta más equilibrada, pues todo eso influye. Por eso, claro, ¿cómo nos damos cuenta que al final se ha convertido en una adicción? Esa tiene que ser una pregunta básica que nos hagamos. Porque, claro, decimos que no es solamente adicto el que bebe a diario. Hablamos de que también el que pierde el control, ¿no? Aunque sí. Sea esporádicamente los fines de semana o en celebraciones puntuales.
Por supuesto, no nos damos cuenta. No es que no nos demos cuenta, vamos a ver. Tu contorno sí lo sabe y se da cuenta y te está diciendo de que hay que hacer un cambio o hay que pedir ayuda o algo de eso. El adicto no se da cuenta nunca de que tiene un problema y hasta que no lo reconoce. Una vez que reconoce el adicto de que tiene un verdadero problema, entonces sí se le va en busca a esa solución que nosotros le ofertamos, ¿no?
Muchas veces incluso necesitamos que nos lo reconozcan,
que sí,
¿no? Porque no nos damos cuenta.
Nosotros necesitamos, la persona adicta necesitamos que nos dé ese pequeño empujón, ¿no? Para decir, oye, tú tienes un problema, vente que te voy a ayudar. Por ejemplo, en el caso mío, ¿no? A mí me lo dijo mi hijo. Dice, sí o sí te vas a venir conmigo. Yo estaba allí informándome y mañana vamos. Pues ya está. Me lo tuvo que decir porque yo qué sé.
Eso también es un signo de cariño, ¿no? De que se preocupan por nosotros.
Es así, así. Pero después, la persona que es adicta, mientras que está metido en ese mundo, pues no va dando cuenta, él va viendo que es una cosa normal tomarse una cerveza, dos cervezas o las que le admita el cuerpo. Para él es una cosa normal y una vida normal.
Incluso la excusa, ¿no? De que es que nos habrá hecho daño porque tenía el estómago vacío, porque
mil cosas, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a los institutos y demás, siempre decimos lo mismo, que podemos ser tanto el punto de apoyo de aquella persona que veamos, como bien dice, que en su caso fue el hijo, podemos ser, pero que también nos podemos nosotros mirar y decir, yo hoy hago botellón, vale, voy a intentar este fin de semana salir sin hacer un botellón, a ver qué tal me lo paso. Nosotros lo dejamos como cae. A ver qué tal te lo pasa, a ver si eres capaz de pasar este fin de semana sin tomarte una copa y pasártelo igual de bien y salir, relacionarte y hablar. Si tú ves que no eres capaz, vamos a pensar un poquito, es porque yo no puedo hacer esto sin tomarme una copa. Y es como un punto de reflexión, es una manera de tener ese puntito.
Ahí es donde nos damos cuenta lo que nos influye en los demás, ¿verdad?
Sí.
Muchas veces las decisiones no son propias.
¿Cuándo fue? ¿Antes de ayer? ¿Cuándo se firmó el convenio? ¿Antes de ayer o ayer? No, antes de ayer.
Antes de ayer
habíamos quedado en los nuevos locales de la sede para firmar un convenio con un ayuntamiento y mientras que estábamos esperando allí habíamos, no sé, 6 o 8 personas de la junta, monitores, gente que hacen del equipo de guardia, que están allí para recibir a las personas que van pidiendo información o ayuda. Y era sobre las 12 de la mañana. y venían cuatro chicas desde la ría hacia la parte del estadio. Nosotros tenemos la parte, digamos, de Gol Norte, pero por la parte de arriba.
En y los cuatro bajos chicas, del dije,
mira,
estadio colombiano.
Allí vienen ya, uh-huh. Allí vienen ya la gente del ayuntamiento. Sí, allí vienen, sí, sí, mira, esas son las que nos traen el catering. A las 12 de la mañana ya iban cuatro chicas con los botellones, eran estudiantes, para hacer ya el botellón. Y eso, la sociedad tiene que haber un cambio en ese sentido. Cuatro chicas que no habían ido al estudio o a la universidad o donde estuvieran, y iban ya con la bolsa de bañera. Pasaron por delante de nuestra, pasaron por delante de nuestra y iban buscando un sitio. Que le dieron la vuelta al estadio entero, nosotros porque estábamos allí, se volvieron para atrás, el tiro pichón para atrás, volvieron otra vez. Digo, hasta que nos busquen un sitio apropiado, que ellos no lo vean eso, pues allí era el botellón. La verdad que es un problema.
Claro, también era para grande. Hacer una reflexión. Ajá. Para vosotros, ¿qué supone ahora esta sí. nueva era, ¿no?, de botellones? Sí, sí, para, sí. Por cualquier motivo, cualquier ocasión es buena para celebrar un botellón.
Claro, es que ya no, los botellones no son los fines de semana, ya de los viernes lo han adelantado los jueves. Y ya de los jueves ya no es los jueves siquiera, ya antes de ayer es por la mañana, a las 12 de la mañana. Sería que habrían empalmado la semana.
Claro, eso es lo que estamos ahora comentando de la juventud. Muchas veces es a donde hay que enfocar más la información, hay que enfocar más el trabajo, porque son los adultos del mañana, ¿no? Y,
sí, por supuesto.
Y ya estamos viendo conductas, y ellos mismos, ¿no? Están ya adquiriendo una manera de ir por la vida que no es precisamente muy sana.
Nosotros que allí cada vez estamos, no sé, metiéndole a la informática, a la programación que nosotros tenemos allí para poder hacer estos estudios, estas estadísticas y todas esas cosas, se le ha metido ahora en la base de datos, digamos, por edades, las personas que entran allí por edades. Aparte de que ya estamos, porque la sociedad los requiere y lo otro los requiere, que el que viene por alcohol, que viene por la toxicomanía, en fin, ya son, no es una adicción.
Ya se tipifica, ¿no? También.
Ya lo estamos tipificando.
Somos datos al final.
Sí, y efectivamente. Y después, pues, por edades. Y estamos asombrados la cantidad de chavales jóvenes que hay.
Sí.
Estamos asombrados. Y a decirle de todas clases.
Claro. Lo bueno es que alguien alrededor sí. se dé cuenta sí, de sí, que sí. algo va mal, ¿no?
Lo bueno es que están entrando.
Exactamente, sí. que están. Todos estamos sí. a tiempo de tomar
sí, por
una
supuesto,
decisión.
Por supuesto.
Eso es lo que evidencian también esos datos, ¿no? Mm. Que al final son continuos las personas que se van preocupando por cambiar de vida y. Y eso avala, como decimos, lo importante de estas asociaciones,
sí.
de
Yo
este
digo
trabajo.
Que no importa la edad, si se es joven, si se es un poco más mayor, que no importa la edad. Siempre está bien, si te das cuenta, siempre es buen momento.
Yo he rejuvenecido allí 20 años ahora.
Ay, 20 años. La verdad, cómo pasa el tiempo, sí. sí, es verdad. Pero bueno, eso es señal, ¿no?, de cuánto sí. nos pasa tan rápido, de que estamos
estaba
continuamente
mirando,
a pie de cañón.
Aquí la tabla de valores que viene aquí. Lo que pasa es que va pasando poco a poco, y esa es la de no tener prisa.
Claro, ahí está, no tener prisa, abstinencia y participación, que le hemos nombrado, pero también me gustaría destacar sinceridad. ¿No? Es
sí.
importante uno mirarse hacia
Es muy importante, nosotros siempre
dentro.
Lo decimos allí. ¿El por qué? Porque si no eres sincero contigo mismo, a nosotros nos puedes engañar muy bien, ¿vale? Pero el que se está engañando realmente eres tú mismo.
La propia persona, claro.
Es la propia persona. Entonces pedimos sinceridad. Porque tú más que nada sabes si estás diciendo o no lo que estás contando. Nosotros nos podemos creer o no nos podemos creer. Pero te estás engañando a ti mismo. A nosotros no nos va a engañar.
Muchas veces es que ya tenemos la propia experiencia de que
claro.
hemos engañado tanto tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Y hay que siempre hablar en primera persona porque nunca sabemos tampoco. Pero sí es verdad que ya nuestra vida no es lo que nosotros realmente somos, sino lo que aparentamos ser. Entonces ya todo eso lo trasladamos también sí. a las apariencias, a que aunque no esté bien emocionalmente, bueno, pues me tomo esa copita para estar feliz, contento y dar la imagen de éxito, ¿no? Que hoy en día la sociedad es la que manda. Por eso es importante que cuando uno toca fondo empiece desde cero,
sí.
¿no? A volverse a construir
sí,
esa persona. Y muchas veces uno cambia tanto que hasta la propia familia, ¿no? Ya ni los reconoce.
Sí. Pero es para bien, los cambios son para bien. Y la verdad que sí, sobre todo, ya no en la familia, porque la familia mejor va a compás que va el propio enfermo y va cambiando, pero sobre todo cuando a lo mejor te reúne al tiempo con algún amigo o con algún familiar más lejano, te ve y te dice, ¿pero eres el mismo? La verdad que ahí sí se nota muchísimo el cambio.
¿Y cuándo se llega a ser totalmente autónomo? Porque tenemos el ejemplo vuestro de que vosotros, bueno, pues seguís trabajando en la asociación, ayudando a otras personas que lo necesitan. Al final, sí, nunca se va de ese lugar donde te han dado la nueva vida, ¿no? O donde te han ayudado a que tu vida sea diferente.
El grupo final está para eso. Tú cuando llegas al grupo final es para proyectar hacia la sociedad todo el trabajo que tú has estado haciendo y mostrarte cómo eres y decir que existimos y, en fin, tienen su trabajo. Y aparte, quien quiera ya en el grupo final decir, oye, pues mira, yo ya estoy bien, yo ya me retiro, no pasa nada. Pero hay mucha gente que se quedan, como por ejemplo en mi caso, a mí me ofrecieron ser monitora y, oye, qué mejor ocasión para dar lo que a mí me han dado. Entonces,
porque los familiares decimos que se están beneficiando tanto, sí, o más que los propios, sí, enfermos, que los propios usuarios. Muchas veces es que en nuestra vida teníamos carencias, ¿no? No nos conocíamos realmente como somos y esa es parte de esa debilidad que luego intentamos buscar en otros tóxicos.
Pues sí, pienso que sí, que puede ser una carencia para tu poderte relacionar o para vencer esa timidez o no sé, puede ser eso. Y lo mejor que tiene la persona que entra, como dice Cinti, es la constancia. Y luego, aparte de eso, el continuo aprendizaje que lleva la asociación hacia adelante. Muchísimas personas, aunque no sean, que no hayan sido para monitores, yo a lo mejor no doy el perfil para ser el monitor, pero sin embargo me han dado la oportunidad de ejercer un trabajo que siempre ha sido mi oficio, pero que lo tenía, vamos, yo a mí, lo que estábamos hablando ahora, o un nombre, o un teléfono, o un número, pues a los 5 minutos se me había olvidado. Yo ahora me puedo saber allí los 200 apellidos de los usuarios que hay allí. O sea, ¿qué es lo que han hecho conmigo? En las neuronas de, digamos, del cerebro, recuperármelas. Recuperar esa memoria que tenía y que la estoy ejerciendo, pues eso, aprendiendo allí. No es por decir voy a devolverle a la asociación lo que ha mandado, no, al revés. Me dan la oportunidad de ejercer otras labores y otras cosas que yo en mi vida, pues a lo mejor no, ni se me hubiese imaginado. Y para eso tiene que ser la constancia.
Existen las segundas oportunidades, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí.
Sí. Bueno, y en muchas ocasiones incluso terceras, porque no olvidemos, sí, que hay muchas personas también que prueban y a lo mejor en la primera oportunidad no lo consiguen, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí siempre tienen las puertas de aro abiertas.
Sí, por supuesto, sí, ¿no? Hay gente que son reincidentes y eso, pero vamos. Allí lo bueno de todo como está montado la... De eso, para eso están los psicólogos, don Cristóbal, por supuesto, y sus técnicos que le ayudan, pues... Los grupos, cada uno tiene su función. El primero, que es la preiniciación, como ha dicho Cinta, pues se puede durar 4 meses para la persona que normalmente se va habituando. ¿Y eso qué es? Deshabituar de lo que es la adicción que traía. Hay personas que en 4 o 5 meses lo hace bien y pasa al siguiente grupo.
¿Y quién decide cuándo pasa?
Los monitores.
Los propios monitores.
Los propios monitores hacen una evaluación y ya creo que con don Cristóbal, me supongo, pero los monitores son los que hacen y van pasando a los siguientes grupos que están abiertos. De preiniciación hay 3, ¿no? De inicio hay 4, creo que son, de intermedio hay otros 3 o 4, y finales de proyección ya, digamos que hay 2 hasta los finales. Entonces cada uno tiene su tiempo. Primero, ya le digo, 4 o 5 meses, el segundo...
Y su sentido, ¿no?
Claro, sí. El segundo 12 o 14 meses, ya se trabaja más familiarmente, más... Ya la adicción la va echando un poquito al lado y ya cada uno tiene su problemática y su forma de trabajo. Para que tú cuando salgas de allí salgas preparado y sin miedo a enfrentarte otra vez a la sociedad que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Por eso no solamente hablamos de trabajar, ¿no? Mentalmente y anímicamente, sino hablamos también de que va a haber tiempo para el ocio, para lo lúdico, para ese ambiente de amistad, ese ambiente cordial. Son muchas las actividades, al final, que también se desarrollan en un curso, en un año. Sí. Desde la asociación.
La verdad es que sí, nosotros hace poco hemos tenido la paella, que ahí nos llovió y todo, pero allí estábamos. Entonces, es una manera de reunirnos todo el mundo con la excusa de hacer un concurso de paella.
Ya 15 años de paellas, ¿no? Por lo menos de concurso.
Sí, al final nos reunimos todo el mundo y echamos un buen día de campo, que normalmente suele ser los domingos. También ahora mismo están jugando al fútbol, ¿no?
Sí,
también un equipo
sí,
que se están normalmente
está
juegan los domingos por la mañana y demás. Se hace también algunos senderismo. Tenemos también la convivencia.
Yoga.
El yoga.
Que tenemos muchas actividades.
Martes y jueves lo hacemos en sede grande como en Huelva y se hace en Punta Umbría también. Pues, por ejemplo, este martes ha sido ya el último de esta. Ya con vista al verano damos las vacaciones, tanto los monitores que nos dan a nosotros.
¿Cuánto tiempo de vacaciones cogéis ahora?
Ahora, pero nada más que en esa actividad, vamos, y en el senderismo. Nosotros seguimos trabajando.
No, por vacaciones.
Yo creo que se necesitaría toda la semana, ¿no? Lo que pasa es que los monitores son todos voluntarios y cada uno tiene su propia vida, ¿no? Su propia familia. Entonces yo creo que de lunes a viernes el servicio que le damos a la sociedad es bastante bueno.
Pues ahí estamos, además, con esos preparativos de ir dando vida y actividades a todos los usuarios. Nosotros nos quedamos sin tiempo. La verdad que siempre se pasa muy rápido con vosotros, pero sí es verdad que os emplazamos ya para el próximo curso ya, porque también cogemos vacaciones. Y bueno, que os vaya todo muy bonito, ¿no? Como se suele decir, que continuéis con esa gran labor que realizáis, tan necesaria hoy en día. Y no solamente, ¿no?, dando a familiares, usuarios esas soluciones a esos problemas, sino también en ese trabajo de prevención, ¿eh? Siempre digo que uno de los programas tiene que ser centrado única y exclusivamente en la juventud y cómo se afronta esos retos de futuro. Muchísimas gracias, Manuel, Cinta, un placer.
Muchísimas gracias.
Y nosotros os emplazamos ya para hasta mañana, que paséis una buena tarde. Gracias por su atención.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.